En primer lugar vamos a hablar de Cabo Polvo. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la propuesta para Cabo Polvo?
Sí, en primer lugar, todo esto, todo lo que nos está pasando en el Ministerio de Ganadería, que son, entre otros, 7 fracciones de Cabo Polonio, pero hay también otras fracciones de Rocha, otras fracciones de La Valleja, es en el cumplimiento de la ley 18.187, que es el de repoblamiento de la campaña, que establece que todo aquello que los organismos públicos, oficiales, no utilicen para sus propios fines, deben de ser pasados al Instituto de Colonización. El Instituto de Colonización los tiene y por lo tanto hace planifica aquello que sirve para la colonización, qué tipo de colonización, y aquello que no sirve para la colonización, si es de uso público, se lo da en comodato a quien corresponda, y si no es de uso público, lo enajena. Son a grandes rasgos las 3 cosas que pueden pasar. Dentro de esa situación hay 2 grupos de padrones que fueron los que generaron el conflicto. Uno es un padrón grande que hay entre Aguas Dulces y Balizas, que todavía no llegó la ley, el proyecto de ley, porque falta el plano de eso, que se está terminando. Y eso se pretende también ver qué es lo que puede ser colonizable, qué puede ser cedido a la Intendencia de Rocha o a la comunidad y qué puede ser enajenado. Y todo eso es parte de un trabajo posterior. Ese padrón no tiene nada que ver con el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Después sí hay una serie de padrones dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cabo Polonio, que fue el que levantó Vasco Lavareda, que en realidad es ilógico que haya levantado Polvareda. Primero, porque el Cabo Polonio mayoritariamente hoy es privado. Es un sistema de área protegida donde la mayor parte de las fracciones son privadas. Es decir, si partimos de la base que lo privado es lo que atenta, no deberíamos de haber permitido que hubiese privado desde antes. Pero además no está previsto que el Instituto haga nada que esté por fuera de los lineamientos que el Sistema Nacional de las Protegidas haga. Tanto lo que ceda a terceros, lo que pueda enajenar, que en Cabo Polonio es poco, o lo que puede trabajar de alguna forma colónica, que fundamentalmente se refiere a los bosques que hay que sacar del Cabo Polonio justamente para preservar la dinámica de las dunas móviles, se va a hacer dentro del marco de lo que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, la DINAMA, defina. En realidad vamos a estar al servicio de lo que se defina para el mejor mantenimiento de esa área protegida. Si algo se puede enajenar, evidentemente que no va a ser nada de lo que es de uso público. El Cerro de la Buenavista, la Punta del Diablo, las grandes arenas, no está previsto que se venda nada, porque además no se puede hacer nada, porque está prohibido, porque es un área protegida. Y esto lo saben, y lo saben todos los que arman la polvareda. Tengo que prever en ese caso que es extraño, por lo menos, no quiero adjudicar fines, pero es extraño que sabiendo que nada de eso puede ser alterado ni manejado de otra forma que lo que áreas protegidas defina, se plantee una suerte que, como pasa el Instituto de Colonización, se va a hacer un shopping center en la mitad de las dunas. No tiene nada que ver con la realidad. Y además porque todavía ni siquiera pasó al Instituto de Colonización. Ahora, del mismo modo, me preocupa que no haya preocupación de esta gente, de todo el resto de las áreas protegidas, y vamos a pagar el Cabo Polonio, el propio Cabo está dividido en la mitad, donde la mitad es todo un área de una empresa privada formada por un grupo importante de empresarios que tienen, y que debería de ser también, estar alertando a la población y sí se arma el problema cuando pasa al Instituto Nacional de Colonización, que lo que hace justamente es política de tierra.
Cuando estas tierras, si es que pasan a colonización, ¿cuál será el proceso para su tratamiento? Evidentemente ya sacamos que no se va a hacer nada por fuera de la ley de SNAP.
Tiene varias puntas, algunas ya se han comenzado, sobre todo el trabajo conjunto con el Sistema Nacional de la Protegida. Ya hablamos que más o menos se podría hacer y que no se puede hacer. Y hay algunas cosas que son lógicas. Yo soy forestal, tengo idea de la dinámica de lo que es el área de Cabo Polonio, y sabemos que hay cosas que no pueden ser tocadas y que deben de mantenerse así, y que deben de mantenerse para el uso público, que nadie las puede tocar. Ahora, de ahí a que nada se pueda hacer, cualquiera que caminó, y yo lo hago cada 2 años sistemáticamente, de balizas al Cabo Polonio, puede ver vacas llegando casi hasta la playa. No hay vacas ecologistas y vacas depredadoras. Las vacas son propiedad de alguien que lo que queremos es que sean colonos, que sea la gente, no que sea más oportunista o más fuerte o más pesada, sino aquellos que tienen más necesidad y merecimiento. Eso se puede hacer. De hecho, se hace, de hecho, pasa ahora. Va a partir de un plan, y un plan que va a tener que ver con discusión y puesta a punto sobre las posibilidades que tienen todos esos terrenos. Hay algunos terrenos que tienen unos soberbios montes de eucaliptus. A lo mejor ahí hay que trabajar con la gente de la zona para generar un proyecto apícola, por ejemplo. En otros casos hay que sacar madera. Tenemos la idea de generar con los jóvenes que a lo mejor sí tienen trabajo de diciembre a marzo, pero el resto del año no tienen nada, una empresa autogestionaria de tipo cooperativa, de carácter forestal, justamente para sacar esa madera, permitiendo generar trabajo en jóvenes que a veces no tienen trabajo en la zona, y además el propio efecto ambiental de sacar árboles que deben de ser sacados, porque así está establecido en el plan de manejo del área protegida en cuestión.
¿Todo esto estudio?
Por supuesto, estudio, discusión, y en realidad todo lo que se haga va a ser en el marco de la preservación de este ecosistema y a favor del mejor uso del mismo.
Para redondear el tema, ¿podemos recordar cuáles son las características principales de un colono? Así sacamos la idea de que vamos a instalar un shopping adentro de...
Sí, lo que pasa es que yo creo que en realidad el problema, si bien hay como cierta fantasía de un colono, es alguien depredador, yo creo que hay también una traslación de experiencias que no son de acá. Es un agricultor familiar, que puede ser ganadero, puede ser agrícola, y que en realidad accede a la tierra o accede al usufructo de la tierra, pues no accede a la tierra en este momento. Hay una directiva estratégica de este directorio de no vender al colono, sino arrendarle al colono o darle pastoreo al colono, de aquellos compatriotas que, siendo productores agropecuarios, familiares, no pueden acceder a la tierra si no es por el mecanismo del Estado. Y se tienen que atener a las condiciones que el instituto pone. Y a su vez, como decía, el instituto se va a atener a las condiciones que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas ponga. Por otro lado, yo creo que el ruido mayor no es el del colono, aunque existe, sobrevuela. El ruido mayor es la posibilidad de enajenación. No se va a enajenar nada que tenga que ser preservado y conservado tal cual como está. Pero además, aunque se quisiera enajenar, si yo pongo a la venta algo que dice no se puede ni alambrar, ni construir, ni hacer un pozo de agua, ¿quién lo va a comprar? Es decir, no tiene el más mínimo, no tiene el más mínimo sentido la discusión que se está dando en este momento, a no ser que se dude de la idoneidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Yo no dudo, ese es otro problema. Entonces, lo que se puede llegar a enajenar, se va a enajenar en función de lo que el Sistema Nacional de Áreas Protegidas permita. Si permite hacer 2 casitas de madera, y bueno, es lo que se podrá hacer, y sobre eso se verá si vale la pena enajenarlo o vale la pena quedarse para hacer un trabajo con gente del territorio. En el caso del terreno que está por fuera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ahí sí, pero de todas maneras vamos a hacer un trabajo a nivel del territorio, ver qué es lo que hay, ver las posibilidades que tiene, ver primero las posibilidades productivas que tiene mucho antes de pensar en venderlo, ver las posibilidades con la gente del territorio, ver las posibilidades y el entramado que tenemos que hacer con la Intendencia Departamental de Rocha, y después si quedan cosas que pueden ser enajenadas dentro de un programa, de un proyecto integrador de la zona y que le genere recursos al instituto, esa es la última opción que se evaluará, y que si se puede, vamos arriba, pero primero está todo lo otro, primero está todo lo otro.